Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Una de la mañana y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Aquí seguimos, en el partidazo, último tramo de este programa, último tramo de la semana para algunos. Se hacen muy largas ya las semanas, ¿eh? Muy largas. Está siendo larga la temporada y no, ahora mismo no doy un duro por mí.
No, ni yo.
No doy un duro por mí. Ni por ti tampoco, ¿eh, Eri?
Muy no, duras. Yo por mí sí.
¿Por Carlos Miquel das algo?
Por Carlos Miquel, 1 y 8, sí, hasta y cuarto.
Carlos Miquel, la temporada está empezando.
¿Está empezando la temporada?
Claro.
Carlos Miquel, muy buenas, Barcelona.
Hola, ¿qué tal? Yo estoy a tope, hombre.
¿Tú estás a tope?
Sí, sin problemas.
Que nada, estás que... en Barcelona, Gran Premio de España de Fórmula 1, el domingo, sí. 3 y 10 de la tarde o 2 y 10.
3 y 10.
3 y 10 de la tarde, 3 y 10 de la tarde, 2 y 10 en Canarias. Y mañana empiezan a rodar los coches, ¿no?
Sí, va a ser una auténtica pasarela de mejoras técnicas, porque todos los equipos traen aquí sus primeras grandes evoluciones del año, y uno de ellos es el equipo McLaren. El equipo McLaren lleva un kit completo aerodinámico que les va a permitir una buena mejoría. No sabemos la mejoría neta cuál será, porque tú tienes que ganar más que los demás, ese es el problema que hay, pero sí que es cierto que tiene alerón delantero nuevo, un alerón trasero nuevo, sobre todo que va a dar más agarre en curva, y también el suelo nuevo y detalles en los pontones laterales, en los deflectores de los pontones. Es decir, que cambia mucho. Y lo que sé, y noticia COPE, es que espera una mejoría entre 3 y 5 décimas por vuelta, según las simulaciones que han hecho en McLaren. Entre 3 y 5 décimas por vuelta. Lo que no mejora todavía es la tracción, que es uno de los puntos débiles, pero eso le va a permitir, sobre todo al coche, ir mucho mejor en el tercer sector del circuito de Momelo, que es donde iba peor en pretemporada. He hablado con Carlos, que ha tenido un día intensísimo, un día en el que ha tenido contacto con el público, que le ha aclamado, más de 8.000 personas, solo para recorrer los boxes y ver esa pasarela de alta tecnología que es la Fórmula 1, y está deseando subirse al coche. En fin, no perdáis estos 2 minutos, que merecen la pena.
¿Te come ya los nervios al no haber podido todavía subirte a ese McLaren, que ya hemos visto que tiene un morro distinto?
Claro que me apetece dejar de contestar preguntas y subirme al coche. El fin de semana en general me apetece mucho con la afición, con el paquete nuevo, que esperemos que funcione. No sé, es un fin de semana interesante para mí y para la Fórmula 1 en general, para España, así que a disfrutarlo.
Al lado en la sala de prensa has tenido al hombre que dijo: este chico es verdaderamente bueno, que es Sebastian Vettel, cuando probaste con él en Silverstone. ¿Es este mejor Sainz que aquel que debutó hace 5 temporadas?
7 años, ha pasado del test.
Del test 7 años, es verdad.
Fíjate, bueno, cómo pasa el tiempo.
Del debut, sí.
Sigue siendo el Carlos Sainz rápido que llegó a la Fórmula 1, pero con más experiencia en Fórmula 1 y más completo, yo creo, ¿no? Yo creo que esos 5 años, al final, la naturaleza de ir haciendo carreras te va haciendo mejor piloto.
Vettel, al hilo de esto, ha puesto una idea sobre la mesa, que es el Gran Premio de Madrid.
Y luego me ha soltado que todavía me quedan años en Fórmula 1 para tener el dinero para intentar hacer eso, ¿no? Luego me ha soltado esa pullita, pero lo más sencillo, lo más fácil es que renueve Barcelona, que renueve Liberty y seguir aquí los años que hagan falta, porque para mí esta es mi casa, es la casa de la Fórmula 1 y es donde más querido me siento y más cómodo me siento.
Con este kit aerodinámico, ¿el coche va a ser mucho más fácil de llevar en los sectores más revirados?
Vamos a llevar un ala trasera mucho más grande, que genere más carga aerodinámica para intentar mejorar ese último sector. Todo va con intención de mejorar el balance del coche y mejorar las prestaciones. Otra cosa es lo que ha llegado y otra cosa es lo que pasa en pista, ¿no? Hay que ver que funcione, entenderlo bien.
¿Tú crees que puedes remontar como el Liverpool?
No me hace falta remontar mucho tampoco, yo creo, ¿no? Es que quedan tantas carreras, es como si quedasen 17 idas y vueltas, entonces no hay prisa, pero sí que me apetece seguir puntuando, seguir en la línea ascendente que llevamos.
No te ha entrado a lo del Liverpool, ¿eh? Se lo has puesto el trapito porque es del Madrid, a ver si entraba, pero no ha entrado.
Bueno, hombre, lo que pasa, ¿sabes lo que pasa? Que es que lleva se pasó todo el miércoles con indirectas, porque se lo pasó muy bien con la remontada del Liverpool. Dice que es un ejemplo de entrega y, bueno, eso, la verdad es que sí, que él tenía... a los colegas catalanes les iba tirando en directas. El día anterior estuvimos tirando flechas con Carlos Sainz en un evento y cuando logró pasar a la final con las flechas que tiró, que por cierto ensayó más que los periodistas, cuando pasa a la final dice, mira, he pasado a la final, no como otros, le decía a los periodistas catalanes. Pero sí, ha estado moderado, eso sí ha dicho que es un ejemplo para el deporte estas dos semifinales que ha vivido con la Champions. Por cierto, seguimos a vueltas con el futuro del Gran Premio de España en Barcelona. Ya has visto que Vettel le ha dicho que haga una carrera en Madrid. Vamos a ver, ahora mismo lo que ha dicho la Fórmula 1 es que hay dos carreras del calendario actual que saltan. Entra Hanoi, Vietnam, y saltarían dos. Y hay cuatro candidatas para saltar, que son Silverstone, México, Alemania y España. Y lo otro que hay es que el martes o miércoles de la semana que viene van a anunciar el Gran Premio de Holanda, que entraría en el slot que ahora tiene Barcelona. Lo que dicen los organizadores es que ellos a lo mejor podrían ir el fin de semana siguiente y que no está todo acabado, pero es verdad que los indicios siguen siendo bastante regulares para que el año que viene haya carrera en Barcelona, pero lo van a luchar y van a seguir intentándolo, y además me insisten claramente que no está perdida la carrera. Y luego te termino con dos detalles más, muy breves. Ferrari y Mercedes dice que no va a haber choque entre sus pilotos como pasó en 2016 en este mismo circuito, porque ya dijo el otro día Hamilton que no va a ser tan amable en la próxima vez que se encuentren en la pista y Bottas. Y otra más, que Ferrari va con todo. No solo lleva una mejora de aerodinámica como todo el mundo, sino que encima ha adelantado 3 semanas una mejoría de motor. Así que a ver qué pasa. Y hemos estado, por cierto, también en un día muy completo, hemos estado con la sensación del año con Leclerc, que dice que él va a cambiar las cosas en Ferrari y ha dicho que aprendió mucho de los duelos con Fernando Alonso del año pasado. Eso sí, también te digo, cuando le preguntaron por si quiere que vuelva Alonso, la gente de Ferrari e interrumpió la rueda de prensa.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
Vámonos con The Americans, pero antes con el Giro de Italia. Por eso está aquí esta noche Eri Frade, porque arranca el sábado en Bolonia con una contrarreloj de 8 kilómetros.
Cuesta arriba, hay que subir hasta el santuario de San Luca. Hay 3 cronos en este Giro, una el primer día, otra el último y otra más o menos en el medio. Ninguna es plana del todo. Un Giro que es muy Giro, Juanma. Es una carrera que enamora...
¿Lo da Eurosport?
Lo da Eurosport, que es otra garantía de valor añadido.
Teledeportes, no sé si lo da, ¿eh?
No, lo da. Lo da solo Eurosport.
ETV y Eurosport, vale.
Eso es, ETV y Eurosport. En ETV estuvimos viendo hoy la presentación ahí en la Plaza Mayor de Bolonia, en plena nocturnidad. A partir de las 10 de la noche fue esa presentación con mucho espectáculo, mucha danza y demás. Un Giro que es muy Giro, con oportunidades para todo el mundo para ganar etapa, con diversos finales, pero un Giro muy Giro, ¿qué es? Pues es un Giro que en el primer bloque tiene alguna etapa plana, que tiene muchos finales de lo que llaman los italianos el casino, que son subidas, bajadas, curvas, recurvas y rampas hacia la parte más alta de los pueblos, y que luego a partir de la etapa 12 es cuando empieza de verdad. No lo digo yo, lo dicen los ciclistas, en la etapa 12 empieza el verdadero Giro de Italia, con esa crono central y con la borrachera de puertos. No falta casi ningún nombre de la historia del Giro de Italia, Alpes, Dolomitas, y cuesta incluso decir cuál es la etapa reina. Hay una de 131 kilómetros que acumula 5 puertos y que solo tiene 14 kilómetros llanos, pero luego también hay otra que es mucho más larga, por encima de los 220 kilómetros, que tiene al señor Gavia y al señor Mortirolo.
Joder.
O sea que...
Yo diría esa.
Yo también diría esa, pero como estas etapas cortitas con mucho puerto también están cogiendo mucho vuelo, pues entre esas dos se debate el tema de lo de la etapa reina.
El Gavia yo lo pasé en mayo con nieve.
Bueno, claro.
Pero con nieve, digo, con 2 metros de nieve, con una pared de nieve arriba.
Yo me acuerdo de una etapa en un sitio que terminó en un puerto que se llamaba Gardecha, que creo que se subió solo una vez más, que ganó aquella etapa Mikel Nieve, el navarro por entonces del Euskaltel, que llegó Igor Antón, que estaba luchando por la maglia rosa, que se bajó de la bici, se soltó las calas y se cayó contra una nevera porque había una nevera, si no se hubiera caído directamente al suelo del frío que hacía. Los grandes favoritos son Dumoulin y Roglic, a los que Arauz les pondrían sus tweets de Copedaleando 5 estrellas. Con 4...
Por cierto, vamos a recomendar la cuenta en Twitter de claro Copedaleando, que durante el Giro va a dar muchas noticias.
Sí, muchas, y además mañana tenemos programa en el que estará Eric, tendremos a Markel Irízar. Y bueno, y vamos a analizar el Giro en profundidad, así que quien se quiera pasar...
Mikel Landa también, ¿no?
También va a estar, sí señor. Sí, sí.
Markel Irízar, que va a correr su grande número 21 y que ya se va a retirar después de este Giro de Italia, con Yates, con López, con Nibali y con Landa y Jon Izagirre como grandes bazas españolas. Hay un equipo español que es el Movistar, que aglutina 5 de los 14 españoles que van a tener dorsal en este Giro de Italia, que empieza el próximo sábado.
Gracias, Eri.
Nada, hombre, las que tú tienes.
Hasta luego. Enseguida, The Americans.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
En las tardes de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro siempre aprendemos algo nuevo.
¿Qué es un agujero negro?
Es una estrella supermasiva tan grande que es capaz de atraer con su gravedad.
Y sobre todo, nos divertimos.
El que no tiene carné siempre te intenta indicar.
Dale, dale.
Siempre.
Dale.
Cuando vamos a aparcar, ahí te cabe. Yo, que no cabe el coche, mamá, que aquí no cabe el coche. Sí, sí, ahí hay sitio. Yo, que no cabe el coche.
De lunes a viernes de 3 a 7 de la tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Yo, en mi declaración de la renta, siempre marco la X a favor de la Iglesia. ¿Y sabes por qué? Porque si me sale a pagar, no tengo que pagar más. Y si es a devolver, no me devuelven menos. Juntos por un mundo mejor. Por tantos.
Este viernes y sábado vuelven los cheques mágicos.
Y en Hipercor y el supermercado El Corte Inglés te devolvemos todas tus compras de alimentación, droguería y perfumería en cheques mágicos.
Que podrás utilizar en próximas compras.
Aprovechate.
Solo este viernes y sábado, cheques mágicos.
En Hipercor y el supermercado El Corte Inglés.
¿Te acuerdas cuando estuvo aquí Bertín Osborne? Que yo le decía, estoy en el mejor momento de mi vida. Y a los tres meses, pataplam.
¡Jorge!
¡Mamá! ¡Que ya está aquí Bertín!
Hay que ver el susto que nos ha pegado el muchacho.
Mi casa es la tuya. Estreno de la nueva temporada mañana por la noche en Telecinco.
Sergio, tú pégate a Leo y no lo sueltes y los demás le apoyáis, ¿eh? ¡Y atentos al contraataque!
¿Le estás hablando otra vez a la tele?
Saca el entrenador que llevas dentro. Regístrate en vivelasuerte.es y consigue hasta 110 euros en freebets. Consulta red de locales en vivelasuerte.es. Para mayores de 18 años, juega con responsabilidad.
No importa si juegas por los 35.000 euros o los 3.000 euros al mes durante 25 años. Lo que importa es que cuando compras el cupón diario y la paga de la 11, colaboras a que la organización facilite materiales y tecnología para adaptar puestos de trabajo a personas ciegas. No importa por qué juegas, lo que importa es que no dejes de hacerlo. Cupón diario y la paga de la 11. ¿Y a ti qué te importa?
Si el sexo funciona, todo funciona. Soy Carlos Overa y para disfrutar más del sexo, toma Energisil Vigor. Con Energisil triunfarás y repetirás. Energisil Vigor, de Pharma OTC.
¿Te imaginas poder trabajar con Carlos Herrera? Con el comunicador líder con más oyentes de la radio en España.
Queremos conocer a los malos estudiantes, pero malo, malo.
A mí me quedaba hasta el recreo para septiembre.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y matricúlate ya en el Máster Multimedia de Radio de la Fundación COPE y de la Universidad CEU San Pablo. Un año de prácticas remuneradas donde aprenderás a hacer radio en los nuevos entornos digitales.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.
De Americans con Pani Agua. Hola, Pani.
Muy buenas.
¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú cómo estás?
Pues muy bien, cerrando la semana aquí ya, solo sois la mejor noticia siempre porque como sois lo último, es final, me encanta. Cuando hablo con Paniagua, con Dani Senabre, hola Dani.
¿Qué tal? Muy buenas.
Con Rubén Parra, hola Parra.
Buenas noches, Juanma.
O con Luis García.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Me alegra mucho hablar con vosotros, insisto, porque cierro semana y viene el fin de semana. Alarma a los Warriors, ¿se ha lesionado Kevin Durant?
Sí, a los dos minutos de terminar el tercer cuarto, en una jugada, en lo que se llama una lesión sin contacto, o sea, se la hace el solo, después de una suspensión, al segundo paso que da, nota un pinchazo, hace un giro sobre sí mismo y al principio parecía que se había roto el Aquiles, era lo que pensamos todos al ver la lesión. Finalmente solo un pinchazo en el gemelo, está fuera seguro para los dos partidos de que le quedan a los Warriors contra los Rockets, van 3-2 arriba los Warriors porque terminaron venciendo pese a la baja de Durant, y los médicos de Golden State esperan que pueda estar para las finales del oeste en caso de clasificarse. Le van a volver a evaluar la semana que viene. Yo, sinceramente, viendo cómo se fue, me parecería muy extraño que hasta dentro de 15 días, por lo menos, o 20, vuelva a pisar una cancha.
¿Cómo están en la serie ahora, Dani
3-2.
Y Luis?
3-2, gana Golden State. Por si alguien no está siguiendo la NBA.
Ganaba 2-0 y le empataron a 2, ¿no?
Sí, sí. Ganó los dos de su pista.
Cada uno gana en casa.
Sí, sí, aún no, todavía no. Y hay que decir, para que la gente que no estuviera siguiendo la NBA, que ahora mismo Kevin Durant es el mejor jugador del planeta. O sea, estaba siendo no el mejor jugador de su equipo, el mejor jugador de la NBA. Se espera que con esta lesión, Klay Thompson y sobre todo Stephen Curry den un paso adelante. Y...
Ayer lo hicieron, ¿eh? Ayer cuando se fue Durant, desde luego Curry, que estaba haciendo un partido horroroso, empezó a entonarse. Sin Durant han ganado mucho los Warriors, ¿eh? Lo que pasa es que es verdad lo que dice Dani. Ahora mismo Kevin Durant estaba siendo el salvavidas de los Warriors porque estaba siendo el mejor jugador del equipo, sin duda.
Sí. Pani, ¿estos Warriors asustan menos?
Sí, sí, porque tienen un problema y es que no están jugando bien. Y esto es la base de todo, ¿no? ¿A qué me refiero cuando digo que no están jugando bien? Bueno, pues que no están jugando con la fluidez de otros tiempos. Eso sí, tienen un nivel individual tan poderoso, cualquiera de ellos, que te puede ganar un partido, ¿no? Entonces, en ese sentido, coincido con mis amigos. Aunque no esté Kevin Durant, hay talento ahí de sobra para que salga Curry, para que salga Thompson, los dos, Green, yo qué sé, que tienen muchísima potencia de fuego. Pero hay un tema muy significativo, y es que en las apuestas están más bajo que nunca en relación al partido 6 contra los Houston Rockets. Siempre han estado muy parejos en las apuestas y los bookies, los apostadores profesionales, están dando muchas posibilidades a Houston sin Kevin Durant.
Por cierto, han batido un récord histórico de asistencia al estadio de los Warriors, 338 partidos seguidos con el sold out, aforo completo. 19.596 espectadores durante más de 6 temporadas.
Casi 20.000 espectadores y ahora con lleno siempre. La verdad, o sea, que es verdad. Yo las veces que he mirado para buscar entradas en San Francisco, en Oakland, nunca hay. Es así.
Ya no lo podrán hacer más en esta pista, porque el año
porque,
que
perdona,
viene...
¿sabéis cuánto, o sea, esto cómo va? ¿Qué porcentaje de abonados hay en la cancha y qué porcentaje hay de entradas disponibles para comprar, más o menos, en un partido de la NBA?
Muy poquito.
En los Warriors yo creo que no llega ni al 20%.
En los Lakers, por ejemplo, es el 10%. Es decir, la mayoría de la gente es abonada, lo que pasa es que el abono es transferible, más o menos, y no todo el mundo va a todos los partidos, ¿no? Con lo cual... pues hay gente, pero 9 de cada 10 entradas en los Lakers, y ese dato es fehaciente porque lo tengo reciente además, son de abonados, son de gente que compra lo que se llama season tickets. Hay equipos como, por ejemplo, Portland, que han estado siempre en el 90-95%, porque Oregón es un estado de equipo uniprofesional, es decir, solo tienen un equipo profesional en las cuatro grandes ligas, y en ese sentido los Portland Trail Blazers son como el equipo del estado, ¿no? Entonces... es muy difícil que haya muchas entradas disponibles. Solamente hay un 10-15% de media en estos grandes equipos.
De momento, los únicos clasificados para las finales de conferencia son los Bucks, ¿no?
Sí,
que fueron el mejor equipo de la NBA.
Lo siento, Dani.
No.
Llevas una semanita, macho, que madre mía.
Entre el Barça y los Boston Celtics.
¿Qué te duele más?
Hombre, no.
Lo del Barça más ridículo.
Por favor.
¿En tenis de quién eres, Senabre?
No, de nadie.
¿Pasas del tenis?
Lo único bueno ha sido el Arsenal, que me sabe mal por la gente del Valencia, pero mira, es otra de mis pedradas y hoy lo ha hecho bien. Pero los Celtics no lo hicieron tan mal como el Barça, no se dejaron remontar nada, pero es verdad que ganaron el primer partido de la serie y defendieron muy bien ante Antetokounmpo y parecía que tenían la clave y tal, pero luego ha sido un naufragio total y absoluto y podíamos hablar mal de muchos jugadores, le están dando muchos palos a Kyrie Irving, pero yo creo que la clave es que Milwaukee lo está haciendo muy bien. Ha dicho Charles Barkley que cree, o bueno, que está convencido, es un poco bocazas Barkley, pero está convencido que Milwaukee va a ganar la NBA.
Para mí es el mejor equipo del este de largo, ¿eh? Lo digo en serio. O sea, ya no porque haya quedado primero en el este, o sea, en la liga regular, en la temporada de todos los equipos, por lo que hemos visto de playoff en el este, quitando la mácula esa del primer día con los Celtics, a los Pistons se los cepillaron 4-0, y luego quitando ese fallo del primer día en casa, es que han ganado dos partidos seguidos en el Garden, que yo eso no se lo regula hacer a nadie.
¿Resto de eliminatorias que queréis destacar?
Bueno, yo creo que Toronto va a pasar frente a Filadelfia. Tampoco me arriesgo mucho porque ahora mismo va a 3-2 arriba y tiene el factor cancha a favor. Así que yo creo que va a ser un preciosísimo Toronto-Milwaukee. Y también lo tiene muy bien Denver, ¿eh? Con Jokic jugando al mejor nivel. Bueno, es que siempre está a un nivel escandaloso. Pero lo tenía bastante bien Portland y ahora mismo parece que va a pasar Denver.
Son los dos de hoy, el de Filadelfia contra Toronto es ahora a las 2 y a las 4 y media Portland contra Denver. Yo Filadelfia, si Embiid está sano, creo que se va al séptimo partido y ahí pues ya veremos. Pero Denver creo que lo cierra hoy. O sea, lo de Jokic que dice Luis es que es para verle. O sea, es que es un figura el tío, está en sus primeros playoffs en plan estrellón y está que es una máquina de hacer triples dobles. O sea, los hace como churros.
¿Habéis visto el vídeo de la reacción de Steve Nash al gol del Tottenham?
Sí, sí, Steve Nash, que coincidí con él porque vino al Camp Nou a ver al Tottenham, es muy seguidor del Tottenham y, como sabéis, le gusta mucho el fútbol y su relación con el Mallorca, etcétera, y es uno de los diversos personajes de la NBA que han estado muy pendientes de la Champions League, porque LeBron, que es accionista del Liverpool, también estuvo celebrando y haciendo tweets y tal, y luego Steve Kerr, en una rueda de prensa, en la rueda de prensa posterior al partido de los Warriors, citó a Jürgen Klopp y dijo que, dice, ahora a estas horas se puede decir y tal, como le dijo Jürgen Klopp a sus jugadores, lo voy a decir yo de los míos hoy que han ganado, son unos putos gigantes, dijo Steve Kerr, citando a una frase de Klopp, o sea que están muy pendientes de la Champions.
Vale. Hay que decir una cosa, LeBron James han reportado que está en Filadelfia, ha ido a Filadelfia y dicen que ha ido a comerle la oreja a Kawhi para convencerle que se vaya a los Lakers, que yo creo que es casi imposible porque lo tiene medio hecho con los Clippers. Ya lo decía el otro día el profe, que o Clippers o Toronto. Y eso parecen las dos vías de futuro para Kawhi, pero LeBron ha ido a Filadelfia a comprarle la oreja.
Y además los Lakers, anda que están dando señales de que son una franquicia estable, madre.
Sí, Rue 13 del Percebe.
¿Quién Lakers, te ha visto y quién te ve, Madre mía. Sí, sí. Oye, declaraciones de Marc Gasol, llamativas. Algunos compañeros de la selección no entendieron que fuera al nacimiento de mi hija.
Sí, es una entrevista que ha hecho con Bleacher Report. Repaso un poco lo que ha sido todo el año, su traspaso. Él dice que hubiera preferido quedarse en Memphis, que si por él hubiera sido, no se habría ido de allí, porque allí era Marc a secas, todo el mundo le conocía, era un hijo de la ciudad, como hay que dice, y que en Toronto es Marc Gasol, es otra cosa, es acostumbrarse a un mercado más grande y tal. Y comenta eso, que en su día, él lo que dice es que mucha prensa se le echó encima cuando en el Mundial, en medio del Mundial de España, se fue al nacimiento de su hija, volvió y luego los eliminó Francia y tal, y lo que le llamó la atención es que algunos compañeros tampoco lo entendieron, y que dice que él ha comprendido que hay cosas en la vida que son más importantes que el deporte, y que él actúa acorde a lo que cree que tiene que hacer, y que lo que diga a los demás, pues que si le molesta, que lo siente mucho, pero que él va a actuar acorde a lo que cree. No sé, yo en su día a mí, sinceramente, no me parece bien, pero es una decisión personal de cada uno.
Yo no creo que Marc Gasol se arrepienta, ¿eh? O sea, al final...
No, dice que en absoluto.
Claro, es que al final es lo que dice él, ¿no? Tú tienes tus preferencias en la vida, oye, pues Marc Gasol, para él lo más importante era estar con su familia, con su mujer, en un día tan especial como el nacimiento de su hija. ¿Consideró que no afectaba lo suficiente a su rendimiento en la selección en ese momento? Bueno, yo no creo que España quedase eliminada porque Marc Gasol se fue a ver a su hija, desde luego.
Está claro.
Siempre ha sido
a mí se me ocurre algún nombre más más importante en la eliminación de España que el de Marc Gasol.
Claro. Además, ya Jasikevičius nos dio a todos una lección el año pasado, creo recordar.
Sí, es verdad.
Cuando
es
alguien
verdad,
le preguntó por qué un jugador suyo había estado ausente, porque había tenido, pues igual, el nacimiento de un hijo o de una hija, y Jasikevičius dio una respuesta fenomenal. Y le dijo simplemente, oye, pero tú has sido padre alguna vez, chaval.
Claro. Americans, muchas gracias.
A ti un siempre. Placer.
Un abrazo, feliz fin de semana.
Chao.
Soy el fuego que...
Y terminamos, Juanma, la semana, como siempre, escuchando a nuestros oyentes.
Buenas noches, los del partidazo. Yo creo que vivís en otro mundo. Yo hace unos 15 años o cosas así, me hice un tac a las 2 de la madrugada. Ahora vengáis aquí a descubrir la sopa de ajo que ya está descubierta, ¿eh? Vivís en otra realidad, parecéis futbolistas de élite.
¿No habían dicho que lo renovaban a Valverde, aunque no ganara nada, cuando lo renovaron? ¿Y ahora por qué lo sacan entonces? Esto está un poco raro, ¿eh?
4 años viviendo a 200 metros del nuevo Zorrilla y es uno de los campos donde más tranquilo puedes pasear. Así que esto que ha hecho el Rayo es para que se lo mire, ¿eh? Bueno, el Rayo no, la presidencia del Rayo.
Gracias, Alberto. Hasta luego.
Hasta mañana.
Hasta aquí el partidazo. La radio nunca para. Mañana más partidazo con Joseba Larrañaga. El fin de semana, tiempo de juego con Paco González y Pepe Domingo Castaño. Nos encontramos de nuevo en el Tertulión el domingo. Disfruten, sean felices. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.